Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? Más presión para la alcaldesa de Móstoles, que desde hoy gobierna en minoría tras la marcha de Más Madrid por los nombramientos de familiares y amigos por parte de Noelia Pose. De esta forma, el tripartito pierde a uno de sus socios y deja en una situación más que comprometida aún a la alcaldesa socialista después, como decimos, de que Más Madrid ganar Móstoles haya decidido por unanimidad quedarse fuera del gobierno municipal. Susana García Millán, portavoz del grupo de Más Madrid.
La coherencia y nuestra dignidad política está por encima de todo. Y mientras Noelia Pose siga ostentando la alcaldía de Móstoles, retiramos la confianza que le brindamos como alcaldesa, porque ha demostrado que no está a la altura que merece una ciudad como Móstoles.
Tras la renuncia de Más Madrid, Pose se ha reafirmado en su línea de no dimitir porque, según ha explicado en un comunicado, ella entiende que no ha cometido ninguna ilegalidad, ha reconocido sus errores, ha pedido perdón y, según ella, ha rectificado. Añadimos a todo esto que el juez Pablo Ruz ha dado el primer paso para investigar a la alcaldesa por un posible delito de falso testimonio en una causa por prevaricación, en este caso tras una denuncia del antiguo director de Hacienda del municipio. Cuatro meses después de que el presidente del Tribunal del Procés, el magistrado Manuel Marchena, pronunciara el visto para sentencia, el Supremo tiene previsto dar a conocer en los próximos días su histórico fallo. La fecha límite es el lunes 14 de octubre y los magistrados se han reunido ya para celebrar sus últimas deliberaciones, incluidas las penas de los acusados, para poder notificar el fallo que muchos juristas consideran el más importante de la historia democrática de España. La sentencia irrumpirá de lleno en la precampaña electoral, muy marcada ya por el asunto de Cataluña, como lo está también por la situación económica. Hoy, durante la presentación de los compromisos sociales del PSOE para los comicios del 10N, Pedro Sánchez ha prometido subir en diciembre las pensiones de 2020 de acuerdo con el IPC real si consigue formar gobierno.
La actualización de acuerdo al IPC y aumentando las mínimas y las no contributivas, porque tenemos que reducir también la desigualdad que se produce entre los pensionistas. Y vamos a hacerlo empezando por este año. Les anuncio que este mismo mes de diciembre actualizaremos las pensiones de 2020 en torno al IPC real.
El PP, entre tanto, ha presentado su lema de campaña Por todo lo que nos une, buscando unir al centro-derecha en torno a la candidatura de Pablo Casado, que ha defendido su secretario general, Teodoro García Egea.
Cierra la lista de Pablo Casado el próximo presidente del Gobierno, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Eso es un motivo de esperanza para todos los españoles que están viendo cómo el Partido Popular es garantía de gestión. Garantía de palabra dada y garantía de promesas cumplidas.
Así viene este lunes 7 de octubre. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Madrid cumplirá con el déficit sin recortar en los servicios públicos.
El consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasqueti, ha asegurado en Onda Madrid que el gobierno regional ha hecho los ajustes necesarios para conseguirlo. También ha confirmado que mañana el Ejecutivo Autonómico aprobará las primeras deducciones fiscales de la legislatura.
Comunidad y Ayuntamiento de la capital juntos contra la ocupación.
Será uno de los retos de la Mesa de la Vivienda, formada por ambas administraciones, que hoy se ha reunido por primera vez. Piden una ley que agilice las desocupaciones y también más implicaciones a la delegación del Gobierno.
El radar de la Avenida de la Ilustración vuelve a multar.
Desde hoy habrá sanciones de 100 euros a los conductores que rebasen los 90 kilómetros por hora. El nuevo dispositivo fotografía todos los carriles y sustituye al desactivado el año pasado, que solo registraba uno.
Disturbios en nuevos ministerios durante una protesta por el clima.
Un grupo de activistas ha cortado el paso elevado de Raimundo Fernández Villaverde, colapsando el tráfico durante casi tres horas, mientras un segundo grupo acampaba frente al Ministerio de Transición Ecológica. La policía Almería ha trasladado a comisaría a más de una treintena de personas.
Avance de contenidos en deportes, José María Bonilla.
Marc Márquez se proclamó ayer campeón del mundo de MotoGP al vencer en la carrera del Gran Premio de Tailandia. Con el conseguido ayer son ya 8 títulos mundiales, 6 de ellos en la categoría reina del motociclismo. Por otro lado, concluyó la octava jornada en primera división, que nos deja al Real Madrid como líder con 18 puntos, seguido del Barça a 2 puntos y tercero el Atlético de Madrid a 3 puntos de los blancos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, normalidad y tranquilidad en prácticamente todas las carreteras de la comunidad. Tan solo encontramos leves complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en el Molar por unas obras de mejora y mantenimiento de la calzada que obligan al cierre del carril derecho.
Que tenemos también en las calles y vías de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues afortunadamente no tenemos una mala situación hasta ahora. En general, en las áreas céntricas, los distritos de Chamberí, Salamanca, Centro, que son los que a media mañana acaparan la mayor intensidad, están más sosegados que otros días. Sí tenemos que recordarles a los conductores que normalmente utilizan el Paseo de la Castellana que en horas puntas mejor que cambien de ruta, porque en estos días se están instalando las tribunas, toda la infraestructura para el desfile del día 12. Por lo tanto, son estrechamientos que se dejan notar. Si están cerca ahora mismo pueden pasar, que no hay ningún problema, pero dentro de un rato, recuérdenlo, tomen mejor rutas paralelas como Príncipe de Vergara y aún mejor la M30.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Para dar un mejor servicio a los usuarios, la línea 3 modifica su horario de inicio de servicio en la cabecera de San Amaro. A partir de hoy comienza a operar a las 5:55 de lunes a sábado. Por otra parte, los actos oficiales para el día 12 están obligando a modificar el itinerario habitual de las líneas a su paso por Castellana y las obras alteran el recorrido habitual de la línea 177 en Matilde Landa y de la línea M1 en la calle Embajadores.
El tiempo.
¿Es cierto, Ainhoa, que vamos a pasar hoy de los 28 grados?
Pues hoy seguramente en localidades de la mitad sur sí que se lleguen a rozar esos 30 grados o incluso llegar a ellos en alguna localidad. Va a ser una jornada de veroño, pues esos coletazos que tenemos todavía de verano, ya ha arrancado el otoño y la verdad es que la semana se presenta bastante tranquila, por lo menos hasta que lleguemos a las puertas del fin de semana, que parece que va a haber cambios, pero bueno, ya iremos perfilando esa previsión según nos vayamos acercando. Por ahora, tanto hoy como mañana, una situación cálida, de máximas de 28, 29 grados, mucho sol, algún intervalo de nubosidad de tipo alto, pero nada, simplemente nubes decorativas. Y sobre todo lo que decimos, unas temperaturas que son muy elevadas para las fechas en las que estamos.
2:08, escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con José Luis Urgel en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Más Madrid ganar Móstoles sale del gobierno tripartito y deja a la alcaldesa Noelia Pos en minoría con sus 10 ediles y los dos de Podemos. Los polémicos nombramientos de familiares y amigos por parte de la regidora han llevado a la formación de Rejón a adoptar esta medida que ahonda en la crisis política que vive el municipio desde hace semanas. Y no acaban aquí los problemas de Pos porque al pleno extraordinario convocado para el lunes 21, en el que la oposición va a pedir su reprobación, hay que sumar también la convocatoria de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE, que puede llegar a pedirle que se aparte del cargo para evitar que su permanencia siga dañando al partido. Pero hay todavía más. Según ha adelantado La Vanguardia, un juez ha abierto la puerta para investigar a la alcaldesa por un delito de falso testimonio por mentir en una declaración como testigo en sede judicial. María Martínez de Mora.
Noelia Pos se queda sin uno de sus socios de gobierno. Más Madrid ganar Móstoles ha anunciado esta mañana que se marcha del Ejecutivo tras intentar por todas las vías asegurar que la alcaldesa asumiera su responsabilidad por los nombramientos que la han llevado a ser cuestionada por enchufismo y por los que tendrá que acudir al Comité de Ética de su partido para explicarse. La portavoz de Más Madrid ganar Móstoles ha asegurado que la coherencia y la dignidad política están por encima de todo.
Retiramos la confianza que le brindamos como alcaldesa porque ha demostrado que no está a la altura que merece una ciudad como Móstoles.
García ha presentado su carta de renuncia junto a su compañero Gabriel Ortega, los dos concejales que ya pasan a formar parte de la oposición. Ortega ha tendido la mano al Partido Socialista y a Podemos, a quien acusa de no posicionarse, pero insiste.
Es necesario que ese gobierno sea sin Noelia Pose.
Y la alcaldesa no solo no se va, sino que ratifica su decisión de permanecer al frente del Ejecutivo local. Lo ha anunciado a través de un comunicado en el que asegura que no ha cometido ninguna ilegalidad, ha reconocido sus errores, señala, ha pedido perdón y ha rectificado, pero a Noelia Pose se le añade otro asunto. Alberto Rodríguez de Rivera es el portavoz del PP mostoleño.
Hoy se suma el hecho que un juez apunta un posible delito de falso testimonio a la alcaldesa de Móstoles.
El juez de instrucción número 4 de Móstoles apunta a que la regidora podría haber faltado a la verdad en su declaración sobre la denuncia del exdirector de Hacienda. Otro problema más a la lista de Noelia Pose, que a partir de hoy gobierna en minoría y en el frente un pleno de reprobación el próximo 21 de octubre. Su declaración ante el Comité de Ética de su partido y ahora la sospecha del juez mostoleño ante un posible delito de falso testimonio.
Desde el Partido Popular, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha indicado con ironía que si lo que está pasando en el Ayuntamiento de Móstoles hubiera sucedido en un consistorio gobernado por el Partido Popular, sería una crisis mundial.
Si ocurriera en un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular o de manos de un político del Partido Popular, esto sería la crisis mundial. El caso es que lo que hace la alcaldesa de Móstoles, y está demostrándolo, es pues un ejercicio de nepotismo donde va colocando amigos, a familiares, y creo que no da ni muy buena imagen a la política, ni creo que sea lo que tanto está ahora mismo preconizando el Partido Socialista. Creo que deberían dar ejemplo y no poner el servicio de Móstoles a los intereses personales de esta mujer.
La Comunidad de Madrid confía en que el Gobierno central libere pronto las entregas a cuenta que debe a las autonomías, pero hasta que llegue ese momento, el Ejecutivo de Díaz Ayuso se ve con capacidad financiera suficiente para hacer frente al gasto y abordar la rebaja fiscal prometida por el PP y Ciudadanos. Las primeras deducciones fiscales serán aprobadas mañana dentro de un ciclo largo y escalonado de bajada de impuestos. El consejero de Hacienda anunciaba esta mañana en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo que la comunidad cumplirá el objetivo de déficit sin necesidad de recortes, aunque también ha admitido que si no llegara el dinero comprometido por el Gobierno central, el pago a los proveedores podría resentirse. Elena Arribas.
Podría haber retrasos en el pago a proveedores, ha advertido Javier Fernández Lasquet. Y por eso exige que el Gobierno central libere esos fondos que corresponden a las comunidades y que cree que no se han entregado antes como estrategia electoral. El consejero de Hacienda ha recordado que Pedro Sánchez estuvo dudando que fuera posible hacer las entregas a cuenta hasta que lo anunció precisamente en un mitin.
todo ha sido muy chapucero, da la sensación de que han querido retener esas cantidades para forzar a que las comunidades autónomas fuéramos todas juntas en procesión a pedir que invistieran a Sánchez, como una medida de presión absurda, porque no íbamos a ir nosotros a pedir que fuera investido Sánchez. Ahora tiene la oportunidad el Ministerio de Hacienda de dejar de hacer chapuzas y hacer las cosas en serio.
Laschetti ha cifrado en 2 millones de euros el gasto extra por pasar de 9 a 13 consejerías en esta legislatura con un gobierno de coalición, un 0,01% del presupuesto, aunque matiza, hay el mismo número de altos cargos y no se van a comprar más coches oficiales.
El hecho de que haya una nueva consejería, por ejemplo, de vivienda y administración local, no significa que se vaya a crear toda una estructura nueva, que se vaya a generar unas políticas nuevas y diferentes, sino que se reparten y se distribuyen las tareas de distinta manera, cosa que se ha hecho en numerosas ocasiones y que, insisto, no es inflacionaria del gasto.
El consejero de Hacienda ha subrayado que en Madrid las finanzas están saneadas y que se van a cumplir los objetivos de déficit sin hacer recortes de ningún tipo. Mañana, de hecho, empieza un ciclo de bajada de impuestos. Se van a aprobar en Consejo de Gobierno 3 deducciones fiscales para estudiantes, jóvenes y personas con dependientes a su cargo que se aplicarán ya en 2020.
Primera reunión de la Mesa de la Vivienda entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que unen sus fuerzas contra la ocupación. Ambas administraciones se han dirigido a la delegación del Gobierno para pedirle una actuación más enérgica con el fin de evitar las ocupaciones ilegales. Begoña Alarcón.
Quieren una reunión con la delegada del Gobierno para promover un cambio de legislación que agilice las desocupaciones. David Pérez, consejero de Vivienda, Inmaculada Sanz, portavoz del Gobierno Municipal.
A través de la delegación del Gobierno, a la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para que las desocupaciones sean lo más rápidas posibles.
Y necesitamos la colaboración total y absoluta por parte del Gobierno de España, porque, como digo, es el principal competente en esta materia. Por un lado, para hacer las modificaciones legislativas que creo que son necesarias para abordar este asunto de la mejor manera, para que se puedan hacer esas desocupaciones en un plazo más breve de tiempo.
Ayuntamiento y comunidad tienen perfectamente inventariada la ocupación en Madrid, que se disparó, dicen, con el buenismo de Carmena. Unas 5.000 viviendas están ocupadas ilegalmente, 3.000 de ellas en la capital. Preocupan las ocupaciones violentas o vinculadas al menudeo de droga en Carabanchel, Usera o Vallecas, porque afectan a la convivencia vecinal. Hay que mejorar los protocolos de actuación con la ayuda de jueces, especializar a la policía y promover vivienda social, pero no es necesaria una ley de vivienda, como se pidió ayer en las calles de Madrid.
Esas manifestaciones tienen que tener en cuenta eso, que Madrid es una comunidad de referencia. Tenemos más de 23.000 viviendas protegidas y tenemos una línea de trabajo en cuanto a la vivienda protegida muy, muy, muy ambiciosa.
Los nuevos desarrollos urbanísticos del sureste y Madrid Nuevo Norte, resalta David Pérez, permitirán la construcción de miles de viviendas protegidas.
Tal y como había anunciado, el Grupo Municipal Socialista ya ha presentado el escrito de recurso ante el Tribunal de Cuentas por la venta de viviendas públicas a un fondo buitre. Llega este recurso después de que el Gobierno Municipal de Almeida y Villacís desistieran de recurrir ante el Supremo el fallo que eximió de toda responsabilidad a la exalcaldesa Ana Botella. Mercedes González, portavoz socialista de Desarrollo Urbano.
Han hecho dejación absoluta de su responsabilidad en la defensa de los intereses del Ayuntamiento de Madrid. No hubo ni un juicio justo ni un tribunal imparcial. En este caso, tal y como dice el voto particular en la sentencia del Tribunal de Cuentas, que hay una responsabilidad, hay una legitimación de la Junta de Gobierno en esa venta de viviendas a fondos buitres.
Llevar la marca de Madrid por todo el mundo, este es el objetivo que se ha propuesto el Ayuntamiento de la capital para vender mejor la amplia oferta turística a nivel internacional. En este sector, como antes en el de la vivienda, Gobierno regional y municipal se han propuesto ir de la mano, tal y como han indicado durante la presentación de un foro internacional sobre turismo de compras. Allí ha estado también Mar García. Mar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues porque donde no hay sol y playa, defiende el alcalde José Luis Martínez Almeida, hay una oferta urbana de calidad. Con esto Madrid prepara su nueva marca internacional.
Poder crear una marca a nivel internacional que nos permita empaquetar todo lo que tiene la ciudad de Madrid y que nos permita ser conocidos de una forma unívoca en el ámbito internacional, promoveremos la dinamización de todas las actividades comerciales que hay en la ciudad de Madrid y concretaremos mecanismos de colaboración público-privada, que nos parece absolutamente esencial.
marca conjunta para invitar con propuestas tan concretas como una aplicación inteligente para móviles con toda la oferta cultural de la región o con un Interrail nacional que podría estar ya listo el próximo año. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Que un ciudadano en Madrid pueda tener a unos precios asequibles acceso a los mejores museos, después recorrerse rincones únicos, por ejemplo, del románico y del gótico castellano, para acabar después haciendo, por ejemplo, pues, la ruta del Camino de Santiago y viceversa, y conocer la España profunda.
Con un gasto medio de 270 euros al día, el más elevado de toda España, Madrid sigue apostando por un turismo sostenible de calidad en este quinto foro internacional del turismo de compras.
El Ayuntamiento de la capital ha lanzado una campaña para controlar y reducir el número de cotorras, cuyo notable incremento está generando muchos problemas para la seguridad y la biodiversidad. El objetivo es eliminar 12.000 de estas cotorras argentinas, una especie invasora muy agresiva que afecta a aves autóctonas como, por ejemplo, los gorriones. Eva Prat.
El número de cotorras argentinas ha crecido un 33% en Madrid en los últimos 3 años y lo va a seguir haciendo. Se trata de una especie invasora muy dañina que va a intentar erradicar el ayuntamiento. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Vamos a poner también en marcha un plan para el control y reducción de las cotorras en la ciudad de Madrid, que se han convertido en una preocupación por parte de los ciudadanos, porque hemos recibido muchísimas quejas de distintas situaciones y también un problema desde el punto de vista de la salud.
Se calcula que hay una media de 12.000 cotorras en la capital, que son, además de molestas y ruidosas, un peligro. Santiago Osoria, responsable de la campaña, que empezará el próximo otoño.
Un problema primero y fundamental de seguridad para las personas por caídas de nidos que llegan a pesar hasta 200 kilos, no es lo normal es 40, 50, pero bueno, hasta 200 kilos, que cayendo, todo el mundo entiende que cayendo de una altura de 15 o 20 metros, pues es absolutamente letal. Tienen un problema de posibles contagios de enfermedades, como otras aves, y tienen un problema, por supuesto, de competencia alimenticia, y tienen a veces problemas de agresividad de expulsar a otras especies, ¿no?
Las cotorras se van a eliminar con redes y actuando en los nidos. Se calcula que, dependiendo de cada caso, el coste de cazar cada una de ellas puede estar entre los 6 y 8 euros. Acabar con todas va a ser difícil, dice el consistorio, que considera aceptable una población de unas 600 cotorras.
La Policía Nacional ha detenido a 3 de los activistas en defensa del clima que esta mañana han sido desalojados tras haber ocupado el puente sobre el Paseo de la Castellana en nuevos ministerios. Han participado unas 300 personas, 30 de las cuales han sido identificadas por los agentes. Un acto de protesta ante la amenaza de catástrofe climática global que se ha llevado a cabo también en otras ciudades y que en el caso de Madrid ha provocado grandes atascos de tráfico durante más de 2 horas. Muy cerca de allí, otros activistas han improvisado también una campaña frente al Ministerio para la Transición Ecológica.
Hemos hecho una acción directa no violenta de desobediencia civil masiva porque estamos exigiendo al gobierno que tome medidas frente a la crisis climática. Ya no es momento de esperar a ninguna cosa porque el año que viene la comunidad científica ha dicho que es el punto de no retorno.
Ya está funcionando a pleno rendimiento el radar multicarril instalado en el kilómetro 27 de la M30, pasada la Avenida de la Ilustración. Una vez concluido el periodo de aviso de 2 meses, los conductores que rebasen la velocidad permitida de 90 kilómetros por hora pueden recibir una sanción mínima de 100 euros. Gloria García Talavera.
Se calcula que por ese kilómetro circulan al día 31.000 vehículos, conductores que ya solían frenar a esta altura porque hasta 2018 estuvo operativo otro radar, pero este solo controlaba un carril. Ahora, con la nueva tecnología, se vigila toda la calzada y dice el ayuntamiento que de esta manera se garantiza la seguridad de los usuarios de la vía, se evitan los accidentes y se reduce el ruido. Los conductores y vecinos opinan.
Pues yo sabía que ese radar existía, pero lo que no sabía es que ahora iban a multar a los trenes carriles, y entonces sí que se ve que la gente frena, incluso yo voy mucho más despacio por ahí, sí, pero no en ese radar. Bueno, a mí me parece bien.
Me parece, o sea, la velocidad es multada a partir de 90 kilómetros por hora, y bueno, me parece bien, porque es una incorporación, un tramo peligroso y hay que bajar la velocidad.
En la M30 hay 23 radares y de los 10 radares que más multan en Madrid, 7 están ubicados en esta vía. Mario Arnaldo es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
Hasta el año 2017, el radar que hoy vuelve a funcionar en el kilómetro 27 de la M30 estaba entre los radares más productivos de Madrid, con la formulación de 16.500 denuncias al año y una recaudación en torno al 1.700.000 euros.
Los radares de Madrid multaron en el año 2018 a 425.000 conductores, lo que supuso más de 50 millones de euros en sanciones.
Comisiones Obreras y UGT han pedido al Defensor del Pueblo que investigue y emita un informe sobre la vulneración de derechos que sufren los trabajadores y las causas que les excluyen del empleo y de una vida digna. Según los datos ofrecidos hoy por las centrales, en Madrid no hay garantías de un trabajo decente para todos. Paloma Nolasco.
Casi 365.000 parados en la región y el mismo número que, teniéndolo, no cubre gastos con su salario. Son los llamados trabajadores pobres. Con ellos se ceba la temporalidad de un 83%, el fraude, la brecha salarial de 38.000 euros al año entre el 10% más rico y el 10% más pobre y la de género de 6.000. Luis Miguel López Reyo, secretario general de UGT Madrid, dice que estos datos ponen de manifiesto que en el Día Mundial del Trabajo Decente la Constitución no se cumple.
Entendemos que va a empezar el artículo 14, que es el de la igualdad, se está vulnerando entre mujeres y hombres, o el 27 de derechos a la educación. Hablamos también incluso del 35, que es derecho a tener un trabajo digno que te dé lo suficiente dinero para mantener las necesidades de tu familia.
Jaime Cedrún, de Comisiones Obreras, añade que las mujeres y el sector de los cuidados son los peor parados.
Con la gravedad tan tremenda de que si una persona no tiene unas buenas condiciones laborales que la permitan realizar bien sus actividades profesionales, quien lo va a pagar es una persona que es dependiente.
Además, 250.000 personas trabajan horas extra, pero no las cobran, un exceso de trabajo que supondría generar 67.000 nuevos empleos en la comunidad.
La FAPA Giner de los Ríos, que engloba 800 asociaciones de padres y madres con unos 200.000 asociados en la Comunidad de Madrid, ha presentado una demanda colectiva contra las editoriales de libros de texto denunciando los precios abusivos que fijan para los libros que usan los niños en los colegios y sin control por parte de la Administración. Ángel García.
Sí, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya sancionó en mayo a las 30 mayores editoriales de España por acordar precios y sellar un pacto comercial que aumentó sus beneficios sin que se redujera el precio de los manuales. Esto ha llevado a las asociaciones de padres y madres integradas en la FAPA Giner de los Ríos de Madrid a presentar una demanda colectiva para reclamar la devolución de ese dinero que se les ha cobrado de más. Desde 2012, unos 1.200 millones de euros, y anima a las familias a sumarse. Camilo Gené es el presidente de la Giner de los Ríos.
Se han comportado como una especie de cártel, que además somos engañados porque, como se ha demostrado, esos precios están sobrevalorados, ¿no? Y lo que vamos a exigir a esas editoriales es que nos aporten, nos devuelvan el dinero de más que han ganado, digamos, de una manera ilícita.
Según la FAPA, una familia con dos hijos y un gasto medio de 250 euros al año en libros por hijo podría recuperar, detrayendo los honorarios de los abogados, un total de 839 euros.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado que los policías municipales dispondrán de porras extensibles con el fin de que puedan tener más medios para hacer su trabajo, tal y como publica hoy el diario El Mundo. Los 85 nuevos agentes que se van a incorporar al cuerpo próximamente van a ser los primeros en tenerlas.
Para que la policía municipal esté en condiciones de poder garantizar la convivencia en la ciudad de Madrid y el cumplimiento de las ordenanzas, y por tanto a los nuevos policías se les dotará de esas porras extensibles. No creo que sea una cuestión que deba ser objeto de polémica de ningún tipo, porque yo creo que en lo que todos los madrileños estamos de acuerdo es que tenemos una extraordinaria policía municipal que sabe ejercer muy bien sus funciones y por tanto a la que le tendremos que corresponder.
En cambio, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha asegurado que estas porras extensibles han provocado importantes problemas de salud, incluso un número notable de muertes en otras ciudades de Europa y también en Estados Unidos.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Volver contigo es imposible, aunque regreses de tu vida. Yo no comprendo tu camino. Yo no perdono.
Rafael, recientemente distinguido con la Medalla de Oro de la Comunidad, ha anunciado que hará una parada en Nueva York para presentar su Re Sinfónico, segunda parte de Sinfónico, disco en el que el cantante experimenta con la música electrónica.
Lo suficiente, ni me llevaste. tus sueños. Inmensidad de mi fracaso. Inmensidad de mi agonía.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. 4 meses después de que el presidente del Tribunal del Procés, el magistrado Manuel Marchena, pronunciara el visto para sentencia, el Supremo tiene previsto dar a conocer en los próximos días su histórico fallo. La fecha límite es el lunes 14 de octubre y los magistrados se han reunido ya para celebrar sus últimas deliberaciones, incluidas las penas de los acusados, para poder notificar el fallo que muchos juristas consideran el más importante de la historia democrática de España. La sentencia irrumpirá de lleno en la precampaña electoral, muy marcada ya por el asunto de Cataluña, como lo está también por la situación económica. Hoy, durante la presentación de los compromisos sociales del PSOE para los comicios del 10N, Pedro Sánchez ha prometido subir en diciembre las pensiones de 2020 de acuerdo con el IPC real, si consigue formar gobierno.
La actualización de acuerdo al IPC y aumentando las mínimas y las no contributivas, porque tenemos que reducir también la desigualdad que se produce entre los pensionistas. Y vamos a hacerlo empezando por este año. Les anuncio que este mismo mes de diciembre actualizaremos las pensiones de 2020 en torno al IPC real.
El PP, entre tanto, ha presentado su lema de campaña, Por todo lo que nos une, buscando unir al centro-derecha en torno a la candidatura de Pablo Casado, que ha defendido su número 2, su secretario general Teodoro García Egea.
Cierra la lista de Pablo Casado el próximo presidente del Gobierno, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Eso es un motivo de esperanza para todos los españoles que están viendo cómo el Partido Popular es garantía de gestión, garantía de palabra dada y garantía de promesas cumplidas.
Más presión para la alcaldesa de Móstoles, que desde hoy gobierna en minoría tras la marcha de Más Madrid por los nombramientos de familiares y amigos por parte de Noelia Pose. De esta forma, el tripartito pierde a uno de sus socios y deja en una situación más que comprometida aún a la alcaldesa socialista, después de que Más Madrid ganar Móstoles haya decidido quedarse fuera del gobierno municipal. Susana García Millán, portavoz del grupo de Más Madrid.
La coherencia y nuestra dignidad política está por encima de todo. Y mientras Noelia Pose siga ostentando la alcaldía de Móstoles, retiramos la confianza que le brindamos como alcaldesa, porque ha demostrado que no está a la altura que merece una ciudad como Móstoles.
Tras esta renuncia de Más Madrid, Pose se ha reafirmado en su idea de no dimitir porque, según ha explicado en un comunicado, ella entiende que no ha cometido ninguna ilegalidad, ha reconocido, dice, sus errores, ha pedido perdón y ha rectificado. Añadimos a esto que el juez Pablo Ruz ha dado el primer paso para investigar a la alcaldesa de Móstoles por un posible delito de falso testimonio en una causa por prevaricación. En este caso, tras una denuncia del antiguo director de Hacienda del municipio. Es lunes, es 7 de octubre, hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Las comunidades autónomas piden al gobierno firmeza frente a los nuevos aranceles de Estados Unidos.
Se lo han pedido hoy al ministro de Agricultura en funciones ante el impacto que tendrá esta medida en el sector agroalimentario, unos 1.000 millones de euros. Luis Planas se reunirá mañana con los colectivos afectados.
Moción de censura contra Quintorra.
Ciudadanos, promotor de la propuesta, acusa al presidente catalán de complicidad con los miembros de los CDR encarcelados por terrorismo. Los partidos independentistas acusan a la formación naranja de buscar votos con una moción que saben que no saldrá adelante por falta de apoyos.
Alejar a los menores de las salas de juego.
La Policía Nacional ha detenido a 4 personas y ha identificado a 28 menores en el mayor operativo desplegado en España para controlar el acceso a los locales de apuestas. Se han inspeccionado más de 1.800 negocios.
Plan contra las cotorras argentinas.
El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha el próximo año varias medidas para eliminar de la ciudad a los 12.000 ejemplares de esta especie invasora que afecta a otras aves por su agresividad y también genera problemas de ruido y suciedad.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades de DGT? Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, de salida de la capital. Dificultades en la A42 en Getafe. Además, está congestionada la M40 en dos tramos, en Coslada y Villaverde, en ambos sentidos.
¿Qué tal sigue el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, pues la situación se mantiene sin grandes problemas a esta hora, con el tráfico que se reparte ya hacia las salidas y hay algunos puntos del interior que ofrecen mayor actividad. De momento, sin problemas importantes, tan solo indicar si pueden evitar el paseo de la Castellana en las proximidades a la Plaza de Lima, mucho mejor, porque se realizan los trabajos previos de instalación de tribunas para el desfile del próximo día 12 y, por lo tanto, en esa zona del paseo de la Castellana con la Plaza de Lima hay estrechamientos de calzada. Si circulan por la M30, aunque el tráfico se incrementa algo más en algunos puntos o por la zona del Puente de los Franceses, pero todavía se puede utilizar bien.
El tiempo.
Hoy con algo de nubosidad, pero sin consecuencias, y también con el mismo calor de los últimos días, Ainhoa González.
Sí, parece que se resiste el otoño a mostrarnos su cara, pues más otoñal, por decirlo de alguna manera, porque esta semana va a parecer que todavía estamos en esos últimos días de verano. Las máximas hoy, 27 y 28 grados en muchos puntos. Mañana incluso podemos ganar algún grado más, es decir, veremos 29 y 30 en bastantes localidades de la mitad sur, y vamos a seguir con ambiente anticiclónico, con mucha estabilidad, con sol, con algún intervalo de nubosidad de tipo alto, pero nada, nubes decorativas que mañana pues irán cruzando el territorio. No nos van a dejar precipitaciones, por lo menos lo que tenemos de semana hasta las puertas del próximo fin de semana. Veremos cómo evoluciona la previsión, porque parece que sí que van a llegar cambios, pero sería, como decimos, ya para la jornada de viernes, sábado, iremos viendo si la nubosidad que se espera que llegue a nuestro territorio será activa o no. Lo que sí vemos es que va a haber un descenso de temperaturas, pero será ya más de cara, pues eso, a finales de semana.
23 minutos y serán las 3 de la tarde.
Este martes 8 de octubre, Onda Madrid emite su programación desde Villanueva de la Cañada. Por la mañana, desde las 10, Eli del Valle y todo su equipo te espera en Buenos Días Madrid. Y a partir de las 4 de la tarde, llega Nieves Herrero con un programa muy especial de Madrid Directo. Te esperamos este martes 8 de octubre en el Centro Cívico El Molino, en Villanueva de la Cañada.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Como les venimos contando, Pedro Sánchez ha anunciado que las pensiones se actualizarán conforme al IPC real en diciembre si gana las elecciones. El secretario general del PSOE ha presentado un avance de su programa electoral para el 10 de noviembre. Allí ha estado en ese acto también Flor Carazo. Flor, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez se ha comprometido a seguir incrementando el salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio, a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y a actualizar las pensiones ya en diciembre.
La actualización de acuerdo al IPC y aumentando las mínimas y las no contributivas, porque tenemos que reducir también la desigualdad que se produce entre los pensionistas. Y vamos a hacerlo empezando por este año, Les anuncio que este mismo mes de diciembre actualizaremos las pensiones de 2020 en torno al IPC real.
Son algunas de las 35 medidas sociales incluidas en el programa electoral del PSOE, en el que también se recoge abolir la prostitución o regular la eutanasia. El secretario general de los socialistas ha asegurado que los programas que presentarán otros partidos no son para gobernar.
Unos dicen que quieren condicionar al PSOE, otros dicen que nos levantan el castigo y otros dicen que nos quieren vigilar. Ninguno tiene proyecto de país y ninguno tiene un proyecto para España.
Según Sánchez, solo con un gobierno coherente, estable y progresista del PSOE se puede hacer frente a los desafíos a los que se va a enfrentar España.
Por todo lo que nos une es el lema de campaña del Partido Popular. Para ese 10N se presentan con la unidad como punto de partida y justifican los cambios en las listas por la experiencia en la gestión antes que por la crisis. Ana Pastor e Isabel García Tejerina, dos ministras de Rajoy, van a ocupar los números 2 y 5 en la nueva candidatura por Madrid, una lista que cierra además el alcalde de la capital, Martínez Almeida, Neus Cerdá.
Los populares destacan la solvencia y experiencia en gestión en las candidaturas. En los 5 primeros puestos por Madrid, 3 exministras, 2 de Rajoy, Ana Pastor e Isabel García Tejerina. En el 3, Adolfo Suárez Illana, y en el 5 vuelve la exministra de Aznar, Elvira Rodríguez, por su marcado perfil económico. Cierra la lista José Luis Martínez Almeida. Para el secretario general, Teodoro García Egea, el alcalde de la capital, es garantía de estabilidad.
Para ser la alternativa a Sánchez necesitamos ganar con una mayoría suficiente que permita a Pablo Casado hacer lo que ha hecho José Luis Martínez Almeida en el ayuntamiento, devolver las instituciones a la senda de la que nunca debieron salir.
El PP dice sale a ganar con esperanza y se presentan como la alternativa al bloqueo de Sánchez.
Queremos unirnos íntimamente con los españoles en esas preocupaciones de su día a día. Estoy con el médico que hace guardias de 24 horas, con el policía que patrulla durante la noche y que espera una mejora salarial. No estoy ni estamos con las ansias de Pedro Sánchez de volver a dividir a los españoles. Por eso estamos con todo lo que nos une.
Y los populares no quieren dar importancia a la oferta de Rivera abierto a pactar con PP y PSOE.
Las encuestas vaticinan una notable subida del Partido Popular frente a un fuerte descenso de Ciudadanos. Hoy hemos conocido que el partido de Albert Rivera va a ir finalmente de la mano de UPyD a esos comicios. Cristiano Brown y Fernando Savater se incorporarán a las listas por Madrid. Son unos comicios decisivos para la formación naranja. Por eso, Albert Rivera ha justificado ante los medios que levantar el veto al PSOE es un gesto de valentía.
Mientras Sánchez no rectifique y no quiera sumar, mientras Sánchez niegue reuniones con Ciudadanos y prefiera hablar con Torra, mientras Sánchez prefiera hoy estar con Torra en esta moción en vez de con Ciudadanos o el Partido Popular, va a ser muy complicado. Pero yo me comprometo a seguir intentándolo, porque los españoles tienen que ir a votar y creo que la mayoría de españoles quiere que este país se desbloquee.
El Tribunal Supremo, que dictará en los próximos días la sentencia del Procés, ultima una resolución histórica. Los magistrados se han reunido esta mañana en una sesión donde se abordan los flecos que quedan, uno de ellos, fundamental, las penas que impondrán a los 12 líderes independentistas, 9 de ellos en prisión. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo hacen desde que el juicio acabó. Reunirse, deliberar, definir la sentencia más importante en la historia de la democracia. Lo fundamental será si determinan que lo ocurrido en Cataluña fue un acto de rebelión o lo rebajan a sedición en función de si existió o no violencia. Y es fundamental porque las penas a imponer, que es lo que están ultimando los magistrados, van de hasta los 25 años de cárcel que solicita la Fiscalía, que insiste en el primer delito, a los 12 de la Abogacía del Estado, que opta por la sedición. Los 7 jueces del tribunal, con Manuel Marchena a la cabeza, tienen la última palabra y la intención es que esa palabra sea unánime. Tratan de evitar que haya votos particulares en un asunto de tanta trascendencia. No hay además precedentes. Lo más cercano o parecido es el golpe de Estado del 23F, aunque en ese caso fue un alzamiento militar con armas, por tanto, con un escenario más claro de rebelión. Caballo de batalla en esta sentencia del Procés que va a llegar en los próximos días. La fecha tope se sitúa en el próximo lunes 14 de octubre.
Todavía sobre Cataluña, esta mañana ha comenzado en el Parlament el debate de la moción de censura presentada por Ciudadanos contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, iniciativa que no tiene ninguna opción de éxito debido a la falta de apoyos. La votación va a tener lugar esta tarde. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Ciudadanos tendrá 40 votos a favor de la moción de censura y se quedará a 38 de la mayoría. Solo tiene el apoyo del Partido Popular y el Partido Socialista Catalán se va a abstener. Durante esta mañana, Lorena Roldán ha centrado su discurso en terminar de una vez por todas con Quim Torra y el procés. Ha señalado al presidente catalán por sus presuntos vínculos con los CDRs y lo ha acusado de ser cómplice del terrorismo.
Usted amenaza a los demócratas mientras anima a unos radicales investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional. Usted está utilizando este Parlamento ya no solo como un engranaje más para de nuevo dar un golpe en Cataluña, que también, sino es que también lo está usted utilizando como un instrumento para el pensamiento único, para expulsar a los demócratas y defender y aplaudir a presuntos terroristas.
Rivera y Arrimadas, que por cierto han estado presentes en este debate en la Cámara catalana. Carlos Carrizosa, además, ha empezado el debate en el Parlamento y ha recriminado a los socialistas su abstención.
¿De verdad, señor Iceta, no ven la gravedad inmensa que tiene lo que está haciendo este presidente de la Generalitat?
Y por parte del govern, quien ha hablado no es Quim Torra, ha sido la consellera de presidència, Meritxell Budó, que ha acusado a Ciudadanos de hacer un acto electoral y de convertir el Parlament en un plató.
El grup impulsor de la moció de censura.
El grup impulsor de la moció de censura y, por tanto, la candidata que hoy presentan està haciendo un uso interesado y fraudulento de la institución que es el Parlament de Catalunya y de pasada de los recursos públicos que se han dedicado para la celebración de este pleno extraordinario.
Han calgut dedicar per la celebració d'aquest ple extraordinari.
Un discurso del govern que ha sido muy corto y que ha querido ser así de breve porque quieren restarle importancia a la moción.
Las noticias de las dos en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Nuevo capítulo en la guerra comercial. El ministro de Agricultura en funciones, Luis Plana, se ha reunido esta mañana con los consejeros autonómicos del ramo para consensuar un frente común ante los aranceles anunciados por Estados Unidos a productos agroalimentarios europeos y también españoles. Elena Rivas.
Una reunión en la que los representantes autonómicos han mostrado unidad y firmeza frente a los nuevos aranceles que supondrán 750 millones de euros para el sector agroalimentario español. Se verán afectados sobre todo los sectores del vino, el aceite, las aceitunas y los cítricos. Aquí en Madrid va a afectar sobre todo a las 9.000 hectáreas de viñedo que tenemos denominación de origen, de las que exportamos el 30%. Paloma Martín es la consejera de Agricultura madrileña.
El sector agroalimentario es clave y lo es por tres motivos. Desde el punto de vista económico, porque genera más de 500.000 de empleos. Desde el punto de vista social, porque contribuye al equilibrio entre el ámbito rural y urbano. Y, como no, desde el punto de vista medioambiental, porque se suma al reto de la sostenibilidad.
El ministro ha vuelto a decir que le parecen inaceptables los aranceles y que no quieren entrar en guerra, pero habrá que defenderse.
Una clara voluntad común por parte de, yo diría que de todos, de intentar evitar esta guerra comercial. En las guerras se sabe cuándo se entra, pero no se sabe cuándo se sale y en qué condiciones se hace.
El ministro se reunirá mañana con representantes de organizaciones agrarias y con la patronal de la industria y el miércoles irá a Bruselas.
Más noticias de este lunes con Patricia Fernández. Se lo contábamos la semana pasada, la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Foral de Navarra y los Mossos de Escuadra, habían desplegado un operativo de control en salas de juego por la presencia de menores en estos locales y hoy han ofrecido los detalles.
Sí, lo han hecho después de haber acudido a casi 1.900 salones de juego de toda España para verificar que se cumple la normativa de acoso a menores. 28 han sido identificados y hay 4 detenidos, Julio Martínez.
La operación denominada Arcade se desarrolló los días 26 y 27 de septiembre. En total, efectivos de Policía Nacional, Foral, Mossos de Escuadra visitaron 1.881 casas de apuestas de las cerca de 3.000 que hay en España. Hay 4 detenidos y se han detectado hasta 28 menores en el interior de los salones. Un dato que, como aseguran los agentes, no es muy elevado, pero tampoco es positivo.
28 menores en 49 provincias no son ni muchos ni pocos. Si consideramos que debería haber ninguno, son muchos. Si lo valoramos como los 3.000 locales y salas de ocio que existe y se han controlado cerca de 2.000, aparentemente es muy poco. Y el tema de los indocumentados, estamos un poco en la misma situación.
Con este tipo de operativos se pretende proteger a las personas de la ludopatía y erradicar estas prácticas cada vez más habituales en menores de edad.
El jamón ibérico llega a Moncloa.
Asaja cumple y envía al presidente del gobierno en funciones unos loncheados de este producto que, recordamos, Pedro Sánchez confundió con el jamón serrano en la feria ganadera de Zafra hace unos días, cuando afirmó que en la recepción que se había dado al presidente chino en la Moncloa se sirvió jamón serrano extremeño, cuando el ibérico es uno de los productos estrella de Extremadura. En la carta que acompaña el envío, la organización agraria explica a Pedro Sánchez que el objetivo es que no vuelva a caer en el error, porque están convencidos de que después de la degustación de este manjar será imposible que vuelva a tener un lapsus o que le vuelvan a dar gato por liebre.
Por primera vez en dos años descienden los desahucios por impago del alquiler.
Un descenso del 6% en el segundo trimestre de 2019. Caen también los derivados del impago de la hipoteca. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial en España, se produjeron en ese periodo 15.000 lanzamientos, un 14% menos que en el mismo periodo del año anterior. Cataluña es la comunidad donde más desahucios hubo. Madrid ocupa el cuarto lugar.
Elecciones en Portugal. Ganó el Partido Socialista, pero no alcanza la mayoría absoluta.
António Costa repetirá mandato, pero se le ha escapado entre las manos la mayoría absoluta, así que tiene que buscar socios para formar gobierno. Por primera vez la ultraderecha ha entrado en el Parlamento. Ha habido una alta abstención. El PSOE ha felicitado a los socialistas portugueses por la victoria.
Un muerto y 17 heridos en el accidente de un autobús entre Barcelona y Burdeos.
Se están investigando las causas de este siniestro, aunque ya los análisis toxicológicos y de alcohol realizados a la conductora del vehículo han resultado negativos, según la fiscalía, que está barajando la hipótesis de que esta hubiese podido quedarse dormida. El autobús cayó por un terraplén contiguo a la autopista.
Onda Madrid.
Deportes.
Actualidad deportiva hoy con José María Bonilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Comenzamos con motor porque Marc Márquez se proclamó ayer campeón del mundo de MotoGP con el conseguido ayer. Son ya 8 títulos mundiales, 6 de ellos en la categoría reina del motociclismo. Tras la carrera, el campeón del mundo se mostraba así de feliz y ambicioso.
Esta ambición, esta mentalidad me ha hecho ganar muchos campeonatos, me ha hecho perder alguno, como por ejemplo 2011 y 2015, pero bueno, de todo se aprende. Ahora intentamos mejorarlo de la mejor manera, buscando esta constancia, pero al final te tienen que recordar con esa garra, ¿no? Los deportistas, mis ídolos, son los que lo dejan todo en pista, los que lo viven, y vivirlo es lo último que dejaré de hacer, ¿no? Porque al final, mientras lo vives, la motivación estará allí.
Concluyó la octava jornada en Primera División, que nos deja al Real Madrid el líder con 18 puntos, seguido del Barça a 2 puntos y tercero el Atlético de Madrid a 3 puntos de los blancos. Los rojiblancos, en un mal partido, igualaron a 0 ante el Real Valladolid. De los últimos 4 partidos ligueros, en 3 de ellos los rojiblancos han acabado con un 0-0. Además, solo han anotado 7 goles en 8 partidos. Y ayer, un tiro de Correa al palo en el minuto 83 fue lo más peligroso de un Atlético que vio como su rival marró una pena máxima. Faltó actitud. Habla Saúl.
Las sensaciones, la verdad, que no son positivas, porque la primera parte no hemos entrado como teníamos que entrar. Ya son varias veces las que nos pasa lo mismo. Luego la segunda parte siempre vamos remando. Cuando nos tenemos que dar cuenta, tenemos que ir a por los partidos desde el primer minuto. Y aunque en nuestra cabeza está el querer, luego en el campo no se ejecuta, y creo que tenemos que mirar ese error que cometemos en varios partidos ya.
El Getafe se llevó la victoria del Real Arena de forma merecida, aunque favorecido por la expulsión en la segunda mitad de Diego Llorente, lo que debilitó de forma notable a la Real Sociedad, que se había adelantado en el marcador. Jaime Mata marcó el gol del empate y Maximovic, a un minuto del final, el 1-2 definitivo para darle al Getafe la primera victoria a domicilio en la Liga. José Bordalás, técnico azulón.
No era tarea fácil y el equipo ha ganado. Felicitar a los chicos, han hecho un trabajo, un esfuerzo tremendo. Los jugadores que entraron del banquillo tuvieron un comportamiento fantástico también, ayudaron mucho al equipo. Bueno, en definitiva, todos han trabajado, felicitarles, y creo que es una victoria de mucho mérito.
El sábado, victoria balsámica para el Real Madrid, 4-2 ante el Granada, callando las dudas despertadas en competición europea. Zidane, entrenador madridista, analizó así el triunfo.
Yo me quedo con todo, porque al final es así. Yo creo que sabemos que nunca va a ser fácil, nunca va a ser 90 minutos donde vamos a jugar fenomenal y que el rival no te puede meter en dificultad. Esto no existe, hoy en día no existe en el fútbol.
Por cierto, se confirmó la lesión de Kroos en el aductor de la pierna izquierda. Llegará justo al clásico ante el Fútbol Club Barcelona. La polémica de la jornada estuvo en Leganés. El conjunto pepinero volvió a perder 1-2 ante el Levante en un partido en el que el Club Deportivo Leganés mereció más, pero que destacó por el error arbitral que dio lugar al penalti del primer tanto levantinista. Y que pese a que la Federación ha confirmado que el VAR no falló tras el partido, la presidenta del club madrileño, Victoria Pavón, pedía incluso la repetición del encuentro.
Han pasado cosas muy graves, como pitarnos un penalti fuera del área, que ya pasó igualmente en Valencia hace unas jornadas, pero además de eso, el VAR no estaba funcionando correctamente, porque nos consta, iba y venía, no funcionaba, entonces no nos sentimos que estábamos compitiendo en igualdad de condiciones que el resto de los equipos, y por ello vamos a solicitar que desde el minuto del penalti poder repetir ese partido.
El Barcelona resolvió un partido muy complicado en 8 minutos de pura inspiración con los goles de Suárez, Vidal y Dembélé. Messi cerró la goleada en la segunda parte de falta directa. En segunda división, suerte dispar para los madrileños. Victoria para el Fuenlabrada, 2-0 ante el Sporting de Gijón. Empate a domicilio para el Rayo Vallecano, 1-1 ante el Elche. Y derrota para el Alcorcón en casa, 0-1 ante el Albacete. Y en baloncesto, tercera jornada de la Liga CB con triunfo para el Fuenlabrada en el derbi ante Estudiantes. Y también victoria del Real Madrid en Tenerife con una gran actuación del base madridista Sergio Llull.
Sí que es verdad que al final estaba acertado, creo que en finales así igualado pues ha salido otra vez el carácter de todo el equipo, sobre todo en defensa, y hemos sacado una victoria en un campo muy difícil.
El Real Madrid de baloncesto volverá a la competición el jueves en Euroliga ante el Maccabi, y el fútbol regresará, además de la segunda división, con la selección española que se concentra a partir de esta noche para preparar los partidos de clasificación ante Noruega y Suecia.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y estas son también las propuestas de cultura que ha preparado José Luis Urgel. Los creadores de Burundanga vuelven a escena.
Lo hacen ahora con Me gusta como eres, recién estrenada en el Teatro Lara, una obra divertida y dando lugar a todo tipo de equívocos. Es un vodevil sobre la amistad, donde por culpa de un teléfono mal bloqueado, una pareja escucha la conversación de sus mejores amigos, riéndose de ellos justo cuando van a pasar el fin de semana juntos. ¿Acudirán? ¿Decidirán vengarse?
Nuevo libro de Leocadio Martín.
Es lunes, razón suficiente para que necesitemos recrearnos en la felicidad, y lo conseguimos con el nuevo libro del psicólogo Leocadio Martín. Es una caja de herramientas para entenderte y entender el mundo que nos rodea, trabajar contigo mismo, aprender a aceptarte y cambiar aquello que necesites, conocer lo que sentimos para saber disfrutar de los momentos felices y sobrellevar los que no lo son. El propio autor nos lo cuenta.
Las personas somos caleidoscópicas, nos componen multitud de emociones y sentimientos. Y esos sentimientos y emociones son casi quienes somos, nuestro carnet de identidad emocional, podríamos llamarlo.
Todos morimos, la vida es así.
Lo que viene ahora es un canto a la vida y a cómo reírse de ella.
En eso se convierte Adiós Arturo, el nuevo montaje de La Cubana, donde su protagonista, Arturo Cirera Mompú, muere a los 101 años, un polifacético artista del que, a través de su familia y amigos, conoceremos su vida como escritor, pintor, escultor, teatro casual, cotidiano, divertido, aunque transcurra en un velatorio. Todo un disparate de humor y color, con 10 actores dando vida a más de 40 personajes. Como siempre, la improvisación con el público es especialmente importante. Jordi Millán, director y autor.
El público en La Cubana nunca tiene que tener miedo, porque realmente nosotros a veces jugamos con el público, pero si el público dice no, no pasa nada, es un juego. Es cuando éramos pequeños que realmente nos fantaseábamos, ¿no? Y decíamos, vamos a explicar una historia, mira, tú vas a ser la mamá, tú vas a ser el papá, yo voy a ser tal, tú eres la niña, y hasta ahí jugamos, y hasta el público, si quiere, se mete, si no, hacemos así y no se mete, y hasta, no pasa nada.
La magia que cabe también dentro de un tren.
En el que recorrer el mundo deleitándonos en gentes y lugares. Si es Japón, un pequeño tren local sube a los Alpes por el antiguo Nakasendo, camino de postas. Si es de Cannes a Mentón, un tren lento nos lleva entre mar y acantilados. El conocido como trenecito amarillo recorre bosques y montes de los Pirineos. Los trenes de vapor de vía estrecha de la India, o el denominado tren de juguete que recorre las plantaciones de té de este país. 60 recorridos inolvidables en los mejores viajes en tren, otro fascinante libro de Lonely Planet.
Quiero mirar.
mirarte a los ojos, que todos lo sepan decirlo otra vez. Quiero abrazarte con cada palabra y que pienses que todo está bien. Quiero llevarte a la luna, sentir que lo sientes y luego volver.
Y ya conocemos también algunos detalles de la sexta edición de Inverfest.
Sí, cerca de 40 propuestas de música, poesía o cine. Transcurrirá entre el 9 de enero y el 14 de febrero y algunas de las entradas ya están a la venta, formando parte de ese cartel Noah, Quique González, Funambulista, Joel López, la banda tributo a Fleetwood, Mac, Andrea Motis o Maldita Nerea.
Hacen falta más personas como tú y menos miedo. Que nunca encontrabas y siempre querías decir. Soy quien espera detrás de la puerta que no te atrevías a abrir. Soy aquel sueño de niño, las manos abiertas mirándote a ti. Soy la mitad de los besos urgentes que siguen queriendo. Eres la fuerza que llena la historia que yo no podía escribir.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental y también de lo más reciente a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Y con novedades sobre la muerte de la mujer hallada en Leganés.
Según los primeros resultados de la autopsia preliminar, falleció por causas naturales, confirmando así las sospechas de la policía científica. El cadáver fue hallado cerca del lago del Parque de Butarque.
Último requisito para la Comisión Parlamentaria sobre Aval Madrid.
La mesa de la Asamblea Regional ha aprobado las normas de la Comisión sobre las presuntas irregularidades en la entidad. A petición del Partido Popular y Ciudadanos, se incluye un punto sobre las competencias de los entes públicos que podría limitar la petición de información al Banco de España, cuyos informes motivaron esa comisión. El Partido Socialista se ha opuesto.
Se complica la situación para la alcaldesa de Móstoles.
El gobierno de Noelia Pose se ha quedado en minoría tras la renuncia de los dos concejales de Más Madrid que le dieron su apoyo. Susana García Millán es la portavoz de su grupo municipal.
Mientras Noelia Pose siga ostentando la alcaldía de Móstoles, retiramos la confianza que le brindamos como alcaldesa, porque ha demostrado que no está a la altura que merece una ciudad como Móstoles.
La regidora se niega a dimitir. El juez Pablo Ruz ha pedido investigarla por falso testimonio en un juicio. Desde el Ayuntamiento de Móstoles niegan que haya una sentencia que impute a la alcaldesa por ese delito y añaden que el fiscal se ha opuesto por no apreciar indicios.
Protestas por el clima en nuevos ministerios.
La policía ha detenido a 3 personas y ha trasladado a otras 30 a comisaría por ocupar esta mañana el puente de la calle Joaquín Costa. Un segundo grupo de activistas ha improvisado una acampada frente al Ministerio de Transición Ecológica.
Hemos hecho una acción directa no violenta de desobediencia civil masiva porque estamos exigiendo al gobierno que tome medidas frente a la crisis climática. Ya no es momento de esperar a ninguna cosa porque el año que viene la comunidad científica ha dicho que es el punto de no retorno.
Subir el salario mínimo y las pensiones, medidas del PSOE para el 10N.
Son algunos de los compromisos que ha presentado hoy Pedro Sánchez. Por todo lo que nos une, es el lema elegido por el Partido Popular para su campaña que ha explicado hoy su secretario general Teodoro García Egea.
Un programa con el que vamos a pedir la confianza a los españoles el próximo 10 de noviembre para que España definitivamente, ya de una vez por todas, supere este bloqueo y podamos avanzar en justicia social, en convivencia y en limpieza.
Y todo lo que nos une representa el grito de esperanza que intenta superar el hartazgo por una repetición electoral que a los ciudadanos aterra.
Ciudadanos y UPyD han sellado un acuerdo para concurrir juntos a estos comicios.
Las comunidades autónomas piden al gobierno firmeza frente a los nuevos aranceles de Estados Unidos.
Se lo han pedido hoy al ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, ante el impacto que tendrá esta medida en el sector agroalimentario, unos 1.000 millones de euros. Planas se reunirá mañana con los colectivos afectados.
Una clara voluntad común por parte de, yo diría que de todos, de intentar evitar esta guerra comercial. En las guerras se sabe cuándo se entra, pero no se sabe cuándo se sale y en qué condiciones se hace.
Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo, les esperamos mañana y muy buenas tardes.